José
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se cumplen 173 días de invasión en Ucrania y las tropas rusas siguen acaparando terreno. Vamos camino de cumplir 6 meses desde el inicio de una guerra que en un principio se preveía corta. Sin embargo, la tenacidad ucraniana y el apoyo militar de Occidente han permitido a las tropas locales resistir. Ahora mismo Putin busca romper la línea del frente que separa a los dos bandos en los alrededores de Donetsk. Muy cerca de allí está la central de Zaporizhia, uno de los lugares que más ataques está sufriendo. Debido a la delicadeza de la zona, Kiev acusa de chantaje al Kremlin y Zelensky advierte de que habrá consecuencias.
Cuanto más tiempo permanezcan las tropas rusas en la planta de energía nuclear de Zaporizhia y los distritos cercanos, más amenazas de radiación traerá a Europa.
La planta de Zaporizhia es la más grande de Europa y por ello la Agencia Internacional para la Energía Atómica quiere inspeccionarla. Los temores a un posible fallo en los reactores nucleares por los ataques son reales y se teme que se pueda desencadenar una catástrofe. Por otro lado, este 15 de agosto se cumple un año de la toma de Kabul por parte de los talibanes, donde, por cierto, hace apenas 2 semanas Estados Unidos acabó con el líder de Al-Qaeda. Un año después, la represión continúa intensificándose, especialmente, te lo puedes imaginar, contra las mujeres. La situación del país es muy distinta a lo que los talibanes habían prometido. Así lo ha contado en COPE Ana Ballesteros, investigadora del Centro para las Relaciones Internacionales de Barcelona.
No solo estamos hablando de obligaciones en cuanto a cómo hay que vestir, cómo hay que moverse en el espacio público y cómo hay que vivir el espacio privado, sino además estamos hablando de ejecuciones, de criminales o de personas que simplemente son acusadas de haber cometido algún delito sin ningún juicio previo, ¿no?
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En nuestro país, buenas previsiones de ocupación para esta segunda quincena de agosto, que ya empezó el viernes pasado con más de 7 millones de personas en las carreteras. Ojo que este lunes también va a haber mucho movimiento de tráfico. María Ruiz.
Alta ocupación la que se prevé para esta segunda quincena y optimismo para el final del verano. Daniel está al frente de un hotel en Benidorm.
Realmente nos está sorprendiendo esta buena ocupación, ya que hemos pasado 2 años realmente malos y el turismo español, que es básicamente nuestra clientela, está respondiendo de mil maravillas.
Sin embargo, desde el sector mantienen la incertidumbre de cara al mes de octubre. Jorge Marichal es presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos.
Un mes de septiembre que se van a poder mantener muchas ocupaciones, con la duda de qué va a pasar en el otoño y también con esa espada de Damocles en la cabeza del fenómeno de la inflación que a todos nos está afectando en nuestras actividades y en nuestras economías, en nuestros propios hoteles y empresas, ¿no?
Los expertos esperan en torno al 85% de ocupación para finales de este mes en la mayor parte de hoteles españoles, lo que supondrán cifras similares a antes de la pandemia.
Algo que ayuda a fomentar el turismo y que llevábamos 2 años sin poder disfrutar son los festivales. Esta noche se ha despedido uno de los más importantes de nuestro país. El Sonorama Ribera ha celebrado este 2022 25 años desde su primera edición con un cartel redondo que ha cerrado esta noche loquillo y que además ha contado con artistas como Leiva o Zetangana. Una edición, por cierto, algo accidentada también por el viento. Ayer se tuvo que desalojar parte del camping y se tuvieron que retrasar 1 hora los conciertos. Te recuerdo que todo esto sucede después de que el viernes por la noche, la madrugada del viernes al sábado, una persona falleciera y 40 resultaran heridas al desplomarse parte del escenario del Medusa Festival. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Escuchas la noche
con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Escríbenos a nuestro correo lanochearjona@cope.es y síguenos en Twitter @lanochearjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona.
Si me quieres mandar una nota de audio a través del WhatsApp, toma nota del número.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Ya sabemos lo que pasa a esta hora en España y en el mundo. Ahora llega el momento de responder a esas preguntas que nos hacemos en el día a día Esas preguntas sencillas, cuyas respuestas a veces son algo más complejas. Si echamos la vista atrás, hace miles de años, un meteorito de 15 kilómetros de largo cayó sobre la Tierra y acabó con los dinosaurios, fíjate, decía yo miles de años, hace 66 millones de años. ¿Pero qué habría pasado si estos animales no hubieran desaparecido? ¿O si un experimento consiguiera devolverlos a la Tierra millones de años más tarde? Bueno, teniendo en cuenta que la estatura media de un hombre es de 1,80 y un dinosaurio podría medir 20 metros de largo y pesar 60.000 kilos, creo que nuestras vidas serían ligeramente diferentes a las que vivimos hoy. Déjame que voy a presentarte a Paco Gascó, es paleontólogo de la Sociedad Española de Paleontología. Señor Gascó, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches, profesor. Oiga, ¿cómo sería el mundo si aún existieran o si volvieran los dinosaurios a la Tierra?
Bueno, la verdad es que son dos escenarios un poco... Yo considero que son dos escenarios diferentes. Si todavía existieran los dinosaurios, si no se hubieran extinguido como tal, yo, al fin y al cabo, no dejan de ser animales. Así que yo creo que nuestra propia especie, nuestro linaje también, si se hubiera llegado a desarrollar, pues hubiésemos tenido que aprender a convivir con ellos, del mismo modo que también hemos convivido con mamíferos grandes como los mastodontes o los mamuts, del mismo modo que también hemos tenido que sobrevivir a mamíferos carnívoros como los dientes de sable o los leones. Yo tiendo a pensar que si no se hubieran extinguido esta mayoría de dinosaurios, yo tiendo a pensar que nos hubiésemos adaptado a sobrevivir a su lado, porque al fin y al cabo no dejan de ser animales. Aunque también es verdad que una posibilidad es que no hubiéramos llegado a desarrollarnos tanto, ¿no? Que no hubiéramos llegado a dominar el planeta, nunca lo sabremos. En el caso de que volvieran, como por ejemplo se juega con esta premisa en la ciencia ficción, como en la saga de Parque Jurásico, si volvieran, la verdad es que... para nosotros no sería tan peligroso como para el propio planeta, porque introducir especies que llevan extintas millones de años, ¿no? Pues si ya ocurren desgracias ecológicas por la introducción de especies de otros lugares, ¿no? Por especies invasoras, imagínate especies tan diferentes, ¿no? Que encima estaban adaptadas a un mundo diferente, a una atmósfera diferente, a alimentarse de unas plantas diferentes y de presas diferentes. Aunque también siempre digo lo mismo, también sería bastante traumático para ellos devolver a la vida animales que estaban acostumbrados a un mundo diferente y tener que ahora a la fuerza acostumbrarse al nuestro, digamos que ellos tampoco lo pasarían muy bien.
Bueno, en todo caso es una visión positiva la del paleontólogo y digo, en todo caso, aquí quien hace las preguntas con un futuro distópico es Yolanda Guirado. Yolanda, tienes al paleontólogo en antena, ¿qué le preguntarías?
Pues estamos hablando de animales de dimensiones enormes, estamos hablando de animales que medían metros y metros de altura. Entonces yo me pregunto, si estos animales volvieran, ¿seríamos presa de los dinosaurios o podríamos convivir juntos, profesor?
Bueno, si de repente volvieran, todo depende de qué dinosaurios. Yo creo que en general nos hemos adaptado muy bien y yo creo que ellos tendrían más que temer de nosotros que nosotros de ellos.
En la era de los dinosaurios, profesor, había especies que habitaban en los ríos. Si no hubieran desaparecido estas especies, ya que el futuro que nos plantean no es precisamente muy alentador, ¿podrían haber evolucionado y vivir en el mar?
Bueno, es muy buena pregunta, la verdad. Sí que tenemos datos de al menos un grupito de dinosaurios que parecían estar acostumbrados a una vida así como anfibia en los ríos y que estaban muy ligados a los ríos. No tenemos ni idea, pero es posible, quién sabe, si no se hubieran extinguido, quizás sí que hubiese habido especies más adaptadas a estar en zonas costeras y demás. Quizás sí, nunca lo sabremos.
Paco, la Tierra, la temperatura media de la Tierra cuando los dinosaurios habitaban el planeta era de unos 10 grados centígrados superior a la actual y había continuas erupciones volcánicas que emitían una cantidad importante de CO2 a la atmósfera. Teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta el tiempo que tenemos hoy, ¿los dinosaurios podrían adaptarse a nuestro clima de hoy?
Bueno, yo creo que sí, porque al fin y al cabo los dinosaurios vivieron durante unos 150 millones de años en la Tierra y también hubo condiciones muy diferentes a lo largo de ese tiempo y también a lo largo del propio planeta. A lo largo y ancho del globo las temperaturas medias no son las mismas. Así que quiero pensar que sí que podrían sobrevivir de alguna manera en nuestras condiciones actuales, buscando en nuestro planeta actual quizás el sitio que se parezca más a... En condiciones de temperatura, humedad y demás, hay sitios que sí que se pueden parecer al ambiente en el que ellos vivían hace millones de años.
Profesor, gracias por atenderme a estas horas. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias, Adolfo. Buenas noches.
De todos es sabido que un avión dispone de infinidad de sistemas de seguridad para que puedan desarrollar su cometido, para que puedan volar de manera segura, llevarnos de un lugar a otro del mundo con absoluta tranquilidad. Bueno, en estos aparatos nada es convencional y es el caso de las ruedas. A diferencia de otros medios de transporte, sus neumáticos no contienen aire, sino que contienen nitrógeno. ¿Pero por qué los aviones usan este gas para inflar las ruedas? Vamos a resolver esta duda y otras cuestiones sobre las ruedas de los aviones con la ayuda de Hugo Ureta Alonso, director de Relaciones Institucionales de Michelin. Querido Hugo, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches, Hugo. ¿Por qué las ruedas de los aviones se inflan con nitrógeno en vez de aire? ¿Cuál es el motivo?
Realmente lo que se trata es de sacar el oxígeno. El aire es nitrógeno más oxígeno y el objetivo es evitar el 21% de oxígeno. En un avión el neumático va a unos 13, 15 bares y con esa cantidad de oxígeno hay riesgo de explosión o de incendio. Además ese oxígeno oxida el neumático y hace que dure menos.
Entiendo. ¿Y esto siempre ha sido así? ¿Desde el principio de la aviación estos neumáticos siempre han llevado este gas?
Hombre, al principio de la aviación se llenaban con aire, pero cuando empezó el desarrollo de la aviación comercial en los años 50 o 60, se empezó a ver el riesgo, sobre todo cuando los trenes de aterrizaje se ocultaban. Bueno, el riesgo de explosión era importante y es cuando se empezó a utilizar el nitrógeno en el lugar de ahí.
Andrés, vamos a seguir diseccionando las ruedas del avión. Te escucha Hugo.
Sí, Hugo, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a hablar, si te parece, del material. ¿El compuesto del neumático de un avión es similar al de un vehículo de tierra o tiene poco que ver?
Los compuestos básicos son los mismos. Estamos hablando de cauchos, de negros de humo, de repuestos textiles y metálicos, pero en el caso de un neumático de avión, los niveles de calidad, que ya son altos en un neumático de coche o de camión, pues son todavía más altos, porque la aviación tiene unos estándares de calidad muy elevados. Además, estos neumáticos tienen muchísimo más resistencia que uno de coche o de camión, porque están sometidos a unos esfuerzos muy grandes. Hay que tener en cuenta que un neumático pasa de unas temperaturas bajo cero a calentarse muchísimo y ir a 200 kilómetros por hora en unos pocos segundos, ¿no? Entonces eso supone unos esfuerzos muy grandes para un neumático de avión.
Hugo, a la hora de cambiar el neumático de nuestro coche, bueno, pues todos tenemos en cuenta el kilometraje, el desgaste y que no presente daños causados por golpes. En el caso de los aviones, ¿cuánto suele durar ese neumático? ¿Cada cuánto tiempo se cambia?
En el caso de los aviones tenemos que hablar más que por kilometraje, por número de aterrizajes. Un neumático de avión comercial puede durar entre 300, 400, incluso 500 aterrizajes. En tiempo, pues depende de las rutas que tenga el avión. En algunos casos pueden ser 3 o 4 semanas o 3 o 4 meses. En el caso de los neumáticos de aviones militares, pueden ser 50 aterrizajes aproximadamente, mucho.
¿Y cuánto puede costar más o menos en euros, digo, un neumático de avión?
Es muy variable porque hay neumáticos de avión que pueden tener el tamaño de uno de scooter y hay otros que tienen el tamaño de uno de camión. Podemos hablar entre 1.000 o 3.000, incluso 4.000 euros por neumático. Pero la mayor parte de los neumáticos no se venden, se alquilan. Es decir, los neumáticos son propiedad del fabricante, en este caso Michelin, y cobra a la compañía aérea por aterrizaje. O sea, es un coste variable, un coste por el servicio, ¿no? También se hace alguna vez en camiones donde se factura por kilómetro recorrido en lugar de por neumático vendido.
Entiendo. Hugo, gracias por resolver y satisfacer estas curiosidades que tenemos en torno al mundo de los neumáticos, en este caso de los aviones. Gracias y buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Es de esas personas que tienen incorporado el deporte en su rutina diaria. Hay muchas posibilidades de que lo practiques al final del día, cuando ya has terminado de currar, has vuelto a casa y antes de comenzar con cenas y duchas, sales a correr o te pegas un paseíto por el gimnasio. Bueno, yo planteo ahora la siguiente cuestión. ¿Hacer deporte unas horas antes de dormir beneficia o perjudica el sueño? Vamos a hablar con una experta, es Noemí Rodríguez, responsable de neurofisiología de los hospitales de Torrevieja y Vinalopó, en la Comunidad Valenciana. Doctora, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Oiga, hago la siguiente afirmación. Hacer deporte un rato antes de dormir es bueno, porque se puede pensar que estaremos cansados y dormiremos mejor. Oiga, ¿esto es realidad científicamente demostrada o es una leyenda urbana?
Bueno, pues Adolfo, esa afirmación como tal y expresada de esa forma actualmente se considera una leyenda urbana y actualmente está prácticamente en desuso. Sí que es verdad que científicamente se ha demostrado que hacer ejercicio por la noche tiene beneficios porque disminuye el estrés y la ansiedad que acumulamos durante el día y nos ayuda a dormir mejor, pero esto tiene hay que tener en cuenta una serie de consideraciones. ¿Por qué? Porque depende del ejercicio que hagamos, puede tener un efecto contrario al que vamos buscando, es decir, puede que provoque un insomnio. La línea que separa un entrenamiento que nos permita un buen sueño, un sueño de calidad y un sueño reparador, al entrenamiento que nos deja los ojos como búhos durante toda la noche es muy fina. ¿Y esto por qué pasa? Pues porque durante la actividad física se liberan sustancias que hacen que nuestro cuerpo se active y por eso, aunque estamos físicamente cansados, pues no nos permite conciliar el sueño.
Déjeme que vamos a ir de aspectos generales a algo más concreto. A nivel hormonal, ¿cómo reacciona el cuerpo al ejercicio físico y, sobre todo, cómo influye eso en el sueño?
Pues a nivel hormonal, el ejercicio físico hace que en sangre se segreguen determinadas sustancias, llamadas hormonas, que tienen un efecto beneficioso en nuestro cuerpo. Por una parte se liberan endorfinas, que son las que disminuyen, como he dicho antes, el estrés y la ansiedad acumulada. También nos produce una sensación de euforia y nos mejora la autoestima. Otra sustancia que se libera es la dopamina, otra hormona, que es la causante de esa sensación placentera que se nos queda después de hacer deporte, y es la que nos induce a volver a repetirlo. Se segrega también serotonina y melatonina, que disminuyen la depresión, mejora la calidad del sueño, y se libera también testosterona, tanto en hombres como en mujeres. Y la más importante a nivel del sueño es que se libera adrenalina, que es una hormona completamente estimulante a nivel de nuestro cuerpo. Aumenta la presión arterial, aumenta las pulsaciones, estimula la sudoración. Y cuanto más intenso es el ejercicio, pues más adrenalina vamos a segregar y mayor va a ser la activación que nos produce en el cuerpo. Y esta es la causante de que si hacemos un ejercicio muy intenso antes de irnos a dormir, pues no conciliemos el sueño.
Carmen, tú eres más de ejercicio al final de la tarde, ¿no?
Sí, la verdad es que yo soy una de esos ejemplos. Si, como yo, otras personas están en esa situación, doctora, ¿qué tipo de deporte es más adecuado para hacer precisamente a esa hora, al final de la tarde?
Pues no existe un consenso para saber qué hora del día es la más adecuada, ya que cada persona tiene sus rutinas, tiene sus obligaciones y responsabilidades. Por eso cada uno debe de buscar el momento más adecuado para hacer el deporte y necesita que sea un momento en que esté tranquilo y que no tenga preocupaciones. Y si ese momento no hay otro, sino que al final del día, pues es importante tener en cuenta que cuanto más actividad física vayamos a hacer, más intensa, pues vamos a tener una mayor activación y eso nos va a producir un problema a la hora del sueño. Por lo tanto, nosotros recomendamos que el mejor ejercicio previo al sueño, si lo tienes que hacer justo antes de irte a dormir, son aquellos ejercicios que se llaman aeróbicos de intensidad baja. Es decir, ejercicios de larga duración, unas sesiones de unos 45 minutos, pero a un ritmo constante y una intensidad muy bajita, como puede ser una caminata, andar en cinta o andar en elíptica, pero a una intensidad muy baja. Y luego otros ejercicios que también recomendamos son aquellos de flexibilidad, como el yoga, el tai chi o el pilates.
¿Y cuánto tiempo antes de irnos a dormir es aconsejable hacer deporte? ¿Hasta qué hora podemos apurar?
Pues si queremos hacer un ejercicio intenso, pues deberían de realizarse unas 4 o 6 horas previas a acostarse. Mientras que si esto no lo podemos conseguir y hacemos ejercicios de menor intensidad, sí que siempre es recomendable que terminemos la sesión 2 horas antes de irnos a dormir.
Doctora Rodríguez, gracias por atendernos y buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, y gracias por haberme invitado. Get away from the pain you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere, and I lost my light. For I toss and turn, I can't sleep at night.
Nuestro siguiente porqué seguro que interesa a muchísimos oyentes que sufren este problema. Oiga, doctor, ¿por qué tengo celulitis? Ojo que esto afecta a hombres y mujeres, a jóvenes y a mayores, a delgados y a gruesos, aunque es cierto que no a todos por igual. Déjenme que les voy a presentar a todo un experto en la materia. Es el doctor Luis Morillas Villegas, es miembro de la Sociedad Española de Medicina y Cirugía Cosmética, es un prestigioso doctor. Doctor Morillas, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. En primer lugar, cuando hablamos de celulitis, ¿qué es la celulitis exactamente?
Bueno, la celulitis exactamente es una alteración cosmética de la piel en determinadas zonas del cuerpo, sobre todo glúteos, cara posterior de las piernas y lateral de los muslos, y se produce sobre todo en las mujeres. Y esto es producto de una distorsión en la arquitectura o estructura del tejido conjuntivo que tenemos nosotros bajo la piel. Esto, añadido a anormalidades circulatorias y a la inflamación y al acúmulo de tejido adiposo de grasa en estas zonas, es lo que hace que aparezca el trastorno en estas zonas.
Fíjese que me habla de grasa acumulada, pero ¿por qué una mujer, por ejemplo, de 20 años, delgada y que suele hacer deporte, puede tener celulitis?
Porque aquí el factor genético, que es muy importante, la aparición de la celulitis, eso hace que no nos podamos librar ni siquiera las personas que son jóvenes, delgadas y que hacen deporte, que también pueden tenerla. Es cierto que existen varios tipos de celulitis. Está la celulitis dura, la celulitis blanda y la edematosa. Pues la celulitis dura aparece sobre todo en eso, en personas jóvenes, personas entre los 20 y los 30 años, 20 y 35 años, Y aparece en cara externa del muslo y glúteos sobre todo, ¿vale? Entonces, este tipo de celulitis, como todas, el principal factor es genético. A eso añadido a que los estrógenos, que son hormonas femeninas, contribuyen al acúmulo de tejido adiposo en todas estas zonas, pues contribuyen también al desarrollo de celulitis.
Mónica, yo al doctor le hablaba de una mujer delgada, deportista, joven.
Hablabas de mí.
Claro, hablaba de una mujer, también el doctor, pero es un problema que no solamente afecta a las mujeres, ¿no?
Hombre, claro, es que yo quiero preguntarle al doctor Luis Morillas si a los hombres también les afecta. ¿Es a lo mejor una celulitis distinta?
Exactamente distinta, aparentemente no, pero sí es verdad que en el hombre, aunque solo afecta al 10% de los hombres, y sobre todo a los hombres pues que tienen alguna deficiencia, sobre todo en andrógenos, que es la hormona masculina, y eso es lo que hace que predomine un poquito la parte estrogénica y por eso pueden desarrollar también celulitis. Pero es un poco distinta, porque la arquitectura o la estructura de la piel en la mujer y en el hombre es distinta. En la mujer se acumula esa grasa en columnas verticales, y en el hombre, esas cámaras donde se deposita la grasa debajo de la piel son más pequeñas y son diagonales, con lo cual la grasa se reparte un poquito mejor. Pero aún así, en la apariencia prácticamente es similar. Pero ya te digo que la frecuencia en el hombre es muy, muy baja.
Doctor, vienen las dos preguntas más importantes, las que están esperando los oyentes. La primera, ¿cómo sí. puedo evitar que me salga celulitis, si es que puedo hacer algo? Y una vez que ya la tengo, ¿cómo puedo quitármela para siempre?
Vale. Lo primero es prevenir. La celulitis se puede prevenir, sobre todo cuidando la alimentación, llevando una dieta equilibrada, sobre todo rica pues en vegetales, en frutas, en proteínas limpias. Hay que evitar el exceso de carbohidratos y todas las grasas saturadas que son tan, tan perjudiciales, ¿no? Incluimos también en la dieta pues frutos rojos, la piña, la toronja, todos tienen propiedades anticelulíticas. Eso... A eso hay que añadirle el beber abundante agua durante el día, evitar el exceso de sal, por supuesto, y sin lugar a dudas evitar el tabaco y lo que he comentado, el ejercicio físico de forma constante es importante para que esa celulitis pues no aparezca. Aún así no nos vamos a librar de ella si el factor genético lo tenemos, pero sí es verdad que podemos mantenerla controlada. Y en la segunda pregunta que me has hecho, de si eso es se puede eliminar para siempre, no se elimina. No hay estudios científicos que nos hagan pensar que eso va a desaparecer para siempre, porque al haber un factor genético de base es imposible. Se van a seguir formando esos tractos fibrosos en la piel y esos acúmulos de grasa en cuanto nos descuidemos y no llevemos estas pautas que yo acabo de decir que son importantes para prevenir esa aparición de la celulitis.
Entiendo. Doctor Morillas, ¿se acaba de levantar o todavía no se había acostado esperando la llamada de la radio?
Esperando la llamada.
Perfecto. Doctor, gracias por atendernos. Ha sido todo un honor tenerle. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Let's move and gay and get it on. This king says to ourselves, don't have to share with no one else, don't keep your secrets to yourself. Cuando oímos la frase dieta depurativa, se nos viene a la mente la piña, las alcachofas, beber mucha agua. Sin embargo, ni todas las dietas depurativas son así, ni todas son beneficiosas, aunque pueden ser convenientes en algunos casos o en algunos momentos. ¿Por qué son buenos los tratamientos depurativos? Vamos a preguntar a un experto, es Antonio Zoido, es licenciado en farmacia, graduado en nutrición y dietética. Nos va a contar cómo podemos ayudarte en tu plan de adelgazamiento y entrenamiento deportivo. Antonio, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Muy buenas noches.
Me alegro de saludarte. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es exactamente una dieta depurativa?
Muy bien, pues Adolfo, a ver, el concepto este de dieta depurativa realmente se basa en darle como una especie de solución idílica a una pecaminosa realidad dietética. Es decir, realmente no llevamos una correcta alimentación y pensamos que, por tanto, el cuerpo está intoxicado con tanta grasa, azúcar y alcohol, y lo que le corresponde ahora es hacer un tratamiento depurativo detox. Bueno, decir, a ver, el planteamiento, a pesar de sonar lógico, no solo es simplista, sino que además es erróneo, puesto que aparte de no mejorar, realmente podría hacer que empeorara tu salud.
Pero si partimos de la base de que en el caso de un individuo concreto pudiera ser recomendable, porque naturalmente lo que parece de sentido común es una buena educación nutricional, oiga, una vez decidido hacerlo, ¿se debe hacer por tiempo limitado, de forma intermitente, a determinadas edades sería no conveniente hacerlas?
Pues mira, Adolfo, en este caso yo te diría que la realidad es la siguiente. Hay dos tesis para el concepto de depuración o de desintoxicación. Uno, que sería una respetable, el tratamiento médico en personas con adicciones a algún tóxico, como puede ser alcohol o droga. Y otra segunda, que es la falsa idea de liberar al cuerpo de las toxinas que ha acumulado, ¿vale? Puesto que realmente si el nivel de toxinas que queremos depurar se elevara por encima del valor que el cuerpo pudiera eliminar, podría dar lugar a la muerte. Tenemos que tener en cuenta que en un cuerpo sano, o sea, en todo, ¿no?, son nuestros riñones, el hígado, la piel, los pulmones, los que nos mantienen realmente desintoxicados, ¿sabes? Entonces, realmente no existe ningún modo de mejorar algo que ya funciona bien, ¿vale? Eso sí. En un momento puntual, lo que sí que habría efectivamente es cambiar los hábitos nutricionales en cuanto a establecer unos buenos hábitos para mejorar el estado de salud.
Uh-huh. Pedro, te escucha Antonio Zoido.
Doctor, por lo que está usted contando hasta ahora, me hace pensar o nos hace pensar que hacer una dieta depurativa podría tener efectos secundarios. ¿Esto es así?
Sí, efectivamente, es que puede tener bastantes efectos secundarios, puesto que no solo una dieta depurativa como tal, la que podemos leer o escuchar en tantos famosos y en redes sociales, donde lo único o se centran principalmente en el consumo de verduras, frutas y mucho líquido, esto realmente puede también dar lugar a una deficiencia, porque además de, por supuesto, vitaminas, minerales, fibras que nos proporcionarían este tipo de alimentación, necesitamos proteínas, puesto que la proteína cumple su función estructural para mantener tanto el nivel muscular, óseo, pelo, piel, uñas, tiene función inmunitaria, función transportadora dentro del organismo. No nos olvidemos de las grasas. Ante el miedo que le tenemos a las grasas son esenciales para el organismo, al igual que el darle la suficiente energía en cuanto a carbohidratos. Además, la presencia en este tipo de batidos que normalmente están empleados, se emplean en las alimentaciones depurativas, son muy ricos en ácido oxálico. Este tipo de ácido oxálico, como bien muchos de los que nos escuchen sabrán, en exceso, puede dar lugar a litiasis renal, ¿vale?, que son las famosas piedras renales. Además, también se han visto que en este tipo, muchas veces en estas dietas, con estos batidos depurativos, les añaden carbón activado, sustancia que se emplea mucho cuando, por ejemplo, hay una intoxicación vía oral, y bueno, el carbón activado lo que secuestra todas estas sustancias tóxicas. Al utilizarlo junto con, bueno, en estos batidos detox, lo que hacemos también es disminuir la absorción de minerales, vitaminas, hierro, etcétera, muy necesaria para nuestro día a día.
Antonio, una pregunta. Supongamos que yo tengo una educación nutricional como de la media de los españoles, ¿no? Y de pronto me encuentro contigo por la calle. Antonio, este fin de semana pretendo hacer una dieta depurativa. Como tengo un fin de semana tranquilo, voy a estar en casa. Pretendo tener solo el fin de semana una dieta, no sé, para desintoxicarme, evacuar todas aquellas adherencias que he podido acumular durante la semana, durante mucho tiempo. ¿Esto de la dieta depurativa en el fin de semana es una locura o no necesariamente y puede ser incluso hasta recomendable?
Pues bien, Adolfo, yo plantearía que es un poco locura, porque realmente no vamos a obtener ningún beneficio. El concepto este depurativo lo englobamos dentro del concepto compensar, ¿vale? Que es decir, como una idea, como he estado llevando durante un tiempo, como bien me has preguntado, unos malos hábitos alimentarios y en cuanto a ejercicio físico, y ahora durante un periodo corto, en este caso un fin de semana, voy a seguir un patrón restrictivo y para volver como a la casilla de salida, ¿no? Esto es entrar en una espiral dietética peligrosa, puesto que ya no solo que puede acarrear problemas físicos, sino también psicológicos. Yo realmente lo que abogo es por instaurar unos buenos hábitos, tanto alimentarios como de ejercicio físico.
Ojo, no te lo está diciendo un actor de cine ni un influencer, te lo dice un farmacéutico y además graduado en nutrición y dietética. Antonio, gracias por atenderme a estas horas, muy amable, gracias.
Muchísimas gracias, Adolfo.
No soy capaz de imaginar cuántas situaciones se estarán dando en este momento mientras yo estoy hablándote por la radio. ¿Qué estarás haciendo tú? A lo mejor nos escuchas desde la cama, medio adormilado. ¿Te ha pasado alguna vez que estés dormido y de pronto te despiertas por el dolor de un calambrazo en una pierna? Mira que es desagradable. Esos dedos que se quedan separados o esa pierna que se queda tiesa, ¿no? Bueno, no hay cosa más desagradable, pero ¿esto por qué es? ¿A qué se debe? ¿Por qué nos dan calambres musculares? Me va a ayudar a resolver este porqué el doctor Vicente de la Varga, es traumatólogo deportivo, director del Centro Avanzado de Medicina Deportiva. Doctor, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
Buenas noches, muy bien, muchas gracias. ¿Y por qué se producen los calambres?
Bueno, la mayoría de las veces de los calambres o tirones, esto que nos suele ocurrir de noche, no sabemos la causa, pero podemos diferenciar dos grandes grupos. Por un lado están los calambres benignos, que son aquellos que no están relacionados con ninguna enfermedad de base o deficiencia importante y que suelen deber a la contractura de un músculo, bien porque esté muy sobrecargado por agotamiento, como le pasa a los deportistas, o bien porque esté falta de tono muscular. Un músculo que está atrófico, que está con poco uso, pues tiende a sobrecargarse. Cuando dormimos, baja el nivel de intensidad y tiende a contraerse. Luego, el otro gran motivo, así benigno, es la deshidratación. Hay personas que beben poco agua, hace que se pierdan electrolitos, y eso tiende a la contractura. Y luego hay otro gran grupo de calambres, que son los calambres relacionados con enfermedades de base, que ya este es un problema más serio, que se basa básicamente en la alteración, el equilibrio de los electrolitos, el sodio, el potasio, el magnesio, enfermedades como la insuficiencia renal, como la diabetes mellitus, el hipotiroidismo, que hacen que se altere el balance entre estos iones y aparecen las contracturas, o bien por la toma de ciertas medicaciones, como son los diuréticos, cierta medicación para la tensión, los broncodilatadores inhalados, los sedantes, que hacen lo mismo, alteran ese equilibrio de los iones y eso es al final la causa de la mayoría de las contracturas, de los calambres.
Vicente, estarás de acuerdo conmigo que son dolores, cuando menos, muy desagradables. ¿Por qué duelen?
Bueno, duelen porque son contracturas musculares. O sea, esas contracturas incontroladas, bruscas, lo que hacen son microroturas musculares. De hecho, quien lo ha sufrido, que somos la mayoría de las personas, hay veces que a la mañana siguiente, cuando te levantas, aún te duele el gemelo después de la contractura. Al fin y al cabo, esto sería como un grado 1 de lesión muscular de un deportista. Son microroturas que generalmente no llegan a tanta intensidad, pero el dolor viene por eso, porque es una pequeña rotura muscular.
Ajá. Y doctor, ¿por qué se producen en las extremidades inferiores?
Bueno, la realidad es que los calambres pueden ocurrir en cualquier músculo, pero suelen más en las piernas, primero porque son los músculos que más sobrecargan tienen a lo largo del día. Son con los que caminamos, con los que más usamos. Luego son los que más volumen muscular tienen, ¿no? Los cuádriceps, los gemelos, son mucho más volumen, músculos mucho más voluminosos que los músculos de los brazos. Y luego finalmente porque los músculos de las piernas son músculos que la mayoría de ellos, y sobre todo los gemelos y los isquiotibiales, que son donde más ocurren estos calambres, son músculos que saltan dos articulaciones. O sea, los isquiotibiales saltan la cadera y saltan la rodilla, y los gemelos saltan la rodilla y saltan el tobillo. Entonces tienen más tensión en sus extremos y tienen más tendencia a contracturarse.
Vicente de la Varga es traumatólogo deportivo, director del Centro Avanzado de Medicina Deportiva. Oye, ¿y cuánto influye la edad? Porque yo no recuerdo que me dieran calambres cuando tenía 20 años. No sé, ahora que, bueno, ahora que tengo 25 sí que los noto, ¿no?
Claro. Esto es como las canas, acaban saliendo. Son más frecuentes a medida que aumenta la edad. Y sobre todo porque con la edad vamos perdiendo el tono muscular basal. Hasta los 25 se vive de las rentas de ese tono muscular que se ha tenido en la adolescencia. Pero a partir de ahí, si el músculo no se trabaja, va perdiendo el tono muscular. Entonces, un músculo que tiene menos tono muscular es más sensible. Se comporta un poco como un elástico. Si tú lo estimulas, lo alargas un poco, tiende a contracturarse. Entonces, a cualquier cambio de falta de tono muscular o de alteraciones de estos iones que hablamos antes, pues tiende a contracturarse. También es más frecuente en embarazadas, sobre todo porque estas alteraciones en los iones es más frecuente y tienden a retener líquido, con lo cual diluyen más la cantidad de sodio, de potasio y de calcio que tienen en sangre.
Bien, vamos a hablar ahora de cómo resolver en tiempo presente un calambrazo y sobre todo luego hablaremos de medicina preventiva o de actuaciones preventivas. ¿Cómo hay que actuar cuando te da un calambrazo muscular? ¿Qué es lo que hay que hacer?
Bueno, en el momento, y más suele ser algo súbito que nos despierta, estando generalmente dormidos, puesto que se trata de una contractura, de un acortamiento brusco de ese músculo, lo que hay que intentar es alargarlo. Es decir, si es el gemelo el que tiene el espasmo, se nos pondrá el pie de puntilla. Lo que tenemos que hacer es coger la puntera del pie y con la pierna estirada ir estirando poco a poco el tobillo para estirar el músculo, para elongarlo. Cuanto antes lo hagamos, menos dolorosa será la maniobra. Si el dolor que nos queda es importante, lo que vamos a hacer es ponernos frío. Hay que tener en cuenta que hemos tenido micro roturas, el frío contendrá un posible hematoma y hará que nos quede menos dolor la mañana siguiente. Y luego, si vemos que no pasa con frecuencia, pues lo suyo es hacer un entrenamiento para tonificar o acudir a un fisio para que nos suelte un poco la musculatura.
Correcto. Si estás en la cama, te levantas, pones la planta del pie en el suelo y a estirar todo lo que puedas. Si te da con frecuencia, al médico, a ver qué es lo que está pasando por ahí. Oiga, y para evitarlos en general, ¿qué me recomienda? Yo he oído muchas veces que comer un plátano diario sirve para algo.
Bueno, lo primero es que si ocurren con frecuencia, o sea, cuando son calambres ocasionales, bueno, hacer algo de ejercicio viene bien, pero si vemos que no ocurre con cierta frecuencia, lo primero que habría que hacer es ir al médico para que nos haga una analítica y descartemos ese grupo poco frecuente de calambres que tienen una base médica, ¿vale? O si estamos tomando tratamiento para que lo regulen. Si la contractura es ocasional y hemos descartado otras causas, lo mejor es coger una rutina de ejercicio, hacer un buen calentamiento, tonificarlos un poco y luego estirarlos después del ejercicio. Por otro lado, también es importante mantener una buena hidratación. Intentar acostumbrarnos a beber agua cada hora, hora y media, aunque no tengamos ganas de beber, para que al final, a lo largo del día, sí bebamos esos 2 o 3 litros. Una curiosidad sobre el tratamiento es que la única medicación que se ha demostrado que sirve para tratar y prevenir los calambres es la quinina, que es la medicación que se utiliza para el paludismo, para la malaria. Lo que pasa es que es una medicación que tiene muchos efectos secundarios y se suele ser poco. Pero se ha visto que tomándose una tónica antes de acostarse disminuye la frecuencia de los calambres. Y esto es porque en la formulación de la tónica hay quinina en una dosis suficiente para poder aliviarlo, con lo cual ya sabemos, con una tónica antes de acostarnos se pueden prevenir estos calambres.
Correcto, una tónica, no ha dicho una ginebra con tónica, conviene no confundirlo. Doctor, gracias por atenderme, muy buenas noches.
Ha sido un placer. Gracias.
Ya sabéis que cada semana me hago la misma pregunta. ¿Por qué me gusta tanto España? Esta noche la respuesta la voy a buscar en la provincia de Segovia, en un espacio maravilloso, espacio natural, que se llama Las Hoces del Duratón. Y por cierto, ¿dónde ha estado? Querida Mónica García, buenas noches de nuevo.
Hola, Adolfo, de nuevo.
¿Qué es lo que más te gustó de Las Hoces del Duratón?
Bueno, todo. Lo primero que tengo que decir que mi chico me había contado que él había ido a remar hace unos años y que las hoces del río Duratón, pues cuando estaba remando mirabas hacia arriba y era como una pared enorme, altísima de roca con decenas de buitres a que anidan y los ves volar todo el tiempo sobre tu cabeza. Yo pensé, este chico lo que quiere es conquistarme, llevarme a mí a las hoces del Duratón. Bueno, pues el año pasado me quedé impresionada. Está remando en el silencio del río, que te pase un buitre enorme por encima, que escuches el de las alas. Es impresionante. Estuve remando dos días en la parte de las hoces que están protegidas y en la parte del río que no lo está y que también me encantó la experiencia. Te cuento más. Es que hicimos una ruta, Adolfo, caminando paralelos al río, en otra parte del río, no donde están las hoces. La ruta caminando entre árboles que se alimentan del agua del río, es una maravilla. También te pasan los buitres por la cabeza, pero sin miedo, que no están cerca. Y otro día, por ejemplo, lo que hicimos es mirar al río y a las hoces, pero desde arriba. Y nos fuimos al mirador y a la ermita de San Frutos. De nuevo, impresionante las vistas del zigzagueo que hace el río. Impresionante ver esos buitres sobrevolando. Y encima fue en la puesta de sol, que, en fin, no puedo tener ni mejor recuerdo ni mejores fotos de aquel momento. Y para rematar, la gente, Adolfo, la gente amable, servicial, encantadores, y la comida. O sea, Hoces del Duratón, para los amantes de remar en aguas tranquilas, que se puede hacer incluso con niños, en familia, sin problema, y para los amantes de las rutas de senderismo, es sin duda un destino.
¿Y la historia de amor acabó en boda o no?
Pues mira, fui allí. Como vi que no me había mentido ni exagerado nada, dije, pues voy a tener que decir que sí.
Anda.
Y le dije que sí.
Déjame que voy a presentarte a Raúl García, es técnico en Patrimonio Cultural de Castilla y León, en Segovia. Raúl, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Vaya historia de amor que ha contado Mónica, y vaya historia de amor no solamente con su pareja, sino también con el lugar, ¿eh?
Sí, bueno, es una historia de amor completa por todos los lados, vamos. Pero como la suya, seguro que ha habido muchas más ahí aquí en el Parque Natural. Sí,
es un auténtico paraíso. Es decir, quien no conoce las Hoces del Duratón y pasa horas y horas viendo reportajes en la tele de los parques naturales, no sé, de Estados Unidos, no sabe lo que se está perdiendo usted en la provincia de Segovia. Oiga, ¿cómo llegamos a este lugar y dónde debemos instalar nuestra base de operaciones?
Bueno, pues mira, estamos muy cerquita de Madrid, estamos cerca también de Valladolid, cerca también de Aranda de Duero, cerca más o menos de Viviendo de Burgos. Y bueno, para llegar es muy sencillo. Nacional 1, salimos en dirección o bien en el kilómetro 101, dirección hacia Cantalejos o Búlcor, o salimos en el kilómetro 112, dirección Sepúlveda. Esas son las dos entradas por la zona de Madrid y por la zona de Burgos. Podemos venir también por la Nacional 1 o desviarnos en Aranda de Duero para llegar hasta Carrascal del Río. Por la zona de Valladolid podemos venir desde Valladolid hacia Cantalejo para llegar a Sepúlcor o a Carrascal del Río. Y desde uno de estos tres pueblos, que son los que conforman los tres municipios de las Hoces del Duratón, pues podemos instalar nuestra base para hacer todas estas actividades de turismo activo y otras que también hay y que no se han contado, pero sí que os cuento.
Ajá. Sí, tendremos oportunidad a lo largo de nuestra conversación. Oiga, en la parte alta de esas enormes paredes está la ermita de San Frutos, y desde luego si haces el recorrido en canoa o en kayak conoces el convento de la Hoz. ¿Qué tienen de atractivo la ermita de San Frutos y el convento de la Hoz?
Bueno, pues el atractivo que tienen es el vestigio de pensar que cómo podían venir a vivir a un sitio tan inhóspito, digamos, tanto en invierno como en verano, a un sitio pues muy perdido de la mano de Dios, en el sentido de que estamos justo en metidos en plenas hoces del río Duratón, en un sitio que tiene mucha magia y misterio y muy como escondido del paisaje y de todo lo que pueda ser de la urbe y de la sociedad en sí, ¿no? Entonces es un sitio que con el silencio solo de estar incluso en piragua o andando cerca y estar parado y verlo y contemplarlo, pues ya te lleva a pensar qué sitio tan mágico, ¿no? De poder estar aquí en silencio y poder disfrutar del entorno. La verdad que es un sitio, los dos son unos sitios espectaculares para verlos en cualquier época del año, pero sobre todo lo interesante es venir, pues no en los picos de fines de semana, sino yo invitaría a todos los oyentes a que vinieran entre semana para poder disfrutar de estos sitios tan, tan encantadores. La historia se remonta a pensar cómo podían vivir pues lo que serían los franciscanos en la zona del convento de la Hoz, que se instauraron en el siglo XIII y que luego ya con la desamortización de Mendizábal en el siglo XIX pues abandonaron la zona, ¿no? Pero fíjate que estuvieron pues bastante tiempo en una zona donde vivían prácticamente de la zona de las huertas y luego pues intercambiarían, suponemos, con los vecinos del lugar pues las necesidades que no podían suplementar con lo que se podían abastecer, pero que vivían ahí pues en un sitio idílico y cerrado para ellos, ¿no? Digamos, y en la zona del priorato de San Frutos, pues pensar que ahí bueno, el patrón de Segovia es San Frutos. En el siglo VII pues aparece allí el santo San Frutos con sus dos hermanos, Santa Engracia y San Valentín, y se van allí desde Segovia, que ellos eran de una familia pudiente, pues se van allí a peregrinar y a quedarse allí a vivir, ¿no? Y entonces, bueno, pues el sitio es un sitio mágico porque cuando lo ves desde arriba, pues no solamente por todo el encanto del paisaje de lo que hay, sino por ver cómo está metido como en una encrucijada en la cuchillada de San Frutos, y desde allí aparece lo que es la ermita, ¿no? Que bueno, que a partir del asentamiento de San Frutos, pues luego los benedictinos construyeron ya pues lo que sería la zona de la iglesia en el siglo XII y demás, y que bueno, se tuvo la suerte que la desamortización de Mendizábal pues se hizo, bueno, se adjudicó como iglesia parroquial de Hinojosas del Cerro y no se desamortizó, y ahí sigue, ¿no? Y bueno, lo interesante es poder disfrutar pues de la zona y del sitio.
Hay una leyenda en torno a la ermita, dígame si me estoy confundiendo con otro lugar, que dicen que si eres capaz de darle tres vueltas a la ermita, no sé si es que te conviertes en inmortal o algo así. ¿Le suena esta historia?
No, con una vuelta. Ah, con una vuelta que des y te quita el dolor de muela. No, y luego dentro de la ermita hay una piedra en la zona de la sacristía que ahí sí que dicen que tienes que dar unas cuantas vueltas para que se te quiten las hernias y males de espalda, ¿no?
Madre mía, pues me apunto a eso. Oiga, un lugar donde me recomiende que me aloje, porque claro, yo inmediatamente pienso en Sepúlveda, que probablemente sea el municipio más conocido. ¿Usted me puede recomendar un sitio donde me pueda alojar?
Bueno, pues mira, las recomendaciones son muy sencillas porque además están a la mano de todo el mundo. Gracias a lo que es el parque, que empezó en el 89 y el auge que ha tenido y demás, pues ha creado una infraestructura tanto de restauradores como de alojamientos alrededor de en todos los pueblos, no solamente de Sepúlveda, Sebúlcor y Carrascal del Río, sino que los pueblos de alrededor que también dan alojamiento a los visitantes de las Hoces. Entonces, en ese sentido, les invito a que vayan a cualquiera de estos tres pueblos y se alojen, pero vamos, en internet tienen toda la información y bueno, sin ningún problema tienen alojamiento.
Oiga, si quiero comer lechazo o judiones de la granja en la zona, ¿dónde debería reservar?
Pues vamos a ver, lo típico es la sopa de ajo, el lechazo castellano de la oveja churra, ensalada y luego el poche segoviano. Y eso lo tienes en todos los restaurantes de la zona. Los más, típicos, tradicionales y que más fama han tenido ha sido en Sepúlveda. Y en Sepúlveda están los restaurantes y lo que llaman solamente figones, que los figones solamente se dedican al lechazo, solamente te dan lechazo. Y bueno, es muy típico y la verdad que es un tipo de gastronomía que bueno, que perdura y que no se pierde. Siempre intentan darle un nuevo toque y un nuevo aire y demás, pero vamos, que la gente siempre sale contenta y vamos, los restaurantes cuando llegan los fines de semana pues están llenos, o sea que vamos, es lo típico y es lo que sigue triunfando en la zona.
¿Qué? ¿Por qué me gusta tanto España? Las Hoces del Duratón, en la provincia de Segovia, puede ser un ejemplo perfecto. Raúl García, gracias señor por atenderme a estas horas. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Un abrazo.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Toca poner el broche al programa. ¿Y si te parece, lo vamos a hacer recordando artistas que ya no están entre nosotros? Dream. Seguro que te suena y seguro que te encanta. Son los Everly Brothers. El próximo domingo 21 de agosto se cumplirán, Andrés, el aniversario del fallecimiento de Don Everly.
Don es uno de los hermanos fundadores de la banda, nacida en 1952 en el estado de Iowa, en Norteamérica, y que desde el año 1986 forma parte del Salón de la Fama del Rock.
¿Cómo no? Es la inconfundible voz de Aretha Franklin. La recordamos porque mañana martes se cumplen 4 años desde que nos dijera adiós para siempre.
La apodaban Reina del Soul y está considerada como una de las artistas más influyentes de la música contemporánea. Franklin fue la primera mujer en entrar en el Salón de la Fama del Rock and Roll y a lo largo de su carrera recibió 18 premios Grammy.
Aretha Franklin, denominada la Reina del Soul. Bueno, pues de ella al Rey del Rock. Igual que la Franklin, Elvis Presley también se marchó para siempre un 16 de agosto. En este caso era el año 1977. Demasiado joven. Tenía 42 años.
Mañana martes se cumplirán exactamente 45 años desde que uno de los iconos populares más importantes del siglo XX nos dijera adiós.
Y no te digo adiós, te digo hasta la semana que viene. Gracias por estar ahí. Recuerda que, si te apetece, en la madrugada entre el domingo y el lunes tienes una cita con La Noche de Arjona. Gracias y feliz semana. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. I just never took the time. You were always on my mind.
Adolfo Arjona.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a, por lo menos, aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web.
Echamos un vistazo a las redes sociales, los oyentes comentáis las dudas, los
links. Pues desde hoy, en COPE.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Correos electrónicos que recibimos en tiempo de juego @COPE.es.
Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 98 0805.